espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Hoy queremos contarles muchas cosas porque la semana viene cargada de acontecimientos interesantes. La Vigilia de la Inmaculada, la consagración de familias al Corazón de María y algunas propuestas con cierto olor a Navidad. Queremos empezar invitándoles a visitar la página web de nuestra diócesis, www.diocesisgetafe.es, y a descargarse el calendario de Adviento que ha preparado el sacerdote Pachi Bronchalo. En él se proponen actividades para prepararnos espiritualmente para la Navidad. Además viene una versión en color y otra en blanco y negro, para que los más peques puedan colorearlo y disfrutar aprendiendo con sus papás. Esa es la primera propuesta de este programa, Un Espejo, en el que también les contamos que nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, comenzó ayer la visita pastoral a la parroquia Nuestra Señora de Butarque. Hasta el domingo 5 de diciembre, el prelado diocesano, acompañado del párroco Carlos Tobar, se va a acercar más intensamente a la realidad pastoral de esta localidad y va a mantener reuniones con los grupos y equipos de la parroquia y, entre otras actividades pastorales, va a visitar a algunos de los enfermos en sus domicilios y va a celebrar el sacramento de la penitencia. Y no acaban ahí nuestras propuestas, porque la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Getafe está celebrando el 50 aniversario de la consagración del templo parroquial y para ello ha preparado muchas actividades. Durante toda la semana ha invitado a los sacerdotes que han pasado por esta parroquia a celebrar la Eucaristía y a predicar. Hoy viernes 3 de diciembre es el turno de Javier Espósito, que va a celebrar la misa de las 8 de la tarde. Mañana, también a las 8, el párroco Jesús Folgado va a presidir un funeral por todos los difuntos de la parroquia. Y el domingo 5 de diciembre, a la 1 de la tarde, va a tener lugar esa fiesta de celebración del 50 aniversario de la consagración del templo, que va a ser presidida por el vicario general y moderador de curia de la diócesis de Getafe, Javier Mairata. John Valdés, buenas tardes. ¿Te acercas conmigo el domingo a la fiesta?
Buenas tardes, Paloma. Creo que sí, pero déjame mirar la agenda, porque este fin de semana es bastante intenso en nuestra diócesis. Porque es que mira, de momento mañana a las 11 de la mañana los matrimonios y las familias de la diócesis tienen una cita muy importante en la Basílica del Cerro de los Ángeles. Allí tendrá lugar la cuarta conferencia formativa para los que quieran consagrarse o renovar su consagración al Sagrado Corazón de Jesús en junio del próximo año. Esta charla será impartida por la hermana María Eugenia, de las Mater Dei de Cienpozuelos, que hablará sobre María, que nos quiere asociar a su obra para colaborar en la redención.
Bueno, y mañana también el Foro Mariano Diocesano ha organizado una procesión de antorchas con una réplica de la Virgen Inmaculada que peregrinó por toda España en la iniciativa Madre Ven. El encuentro va a comenzar con una catequesis en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas del Cerro a las 5:30 de la tarde. Y después, a las 6, va a tener lugar ese rosario a la Virgen rezado en la procesión de antorchas por toda la explanada.
Ya recuerdo que había el domingo, Paloma. Por una parte, una convocatoria deportiva en Cienpozuelos, un campeonato de pádel solidario a favor de la obra social de los Hermanos de San Juan de Dios. Y el campeonato dura todo el fin de semana y lo organiza la Hermandad del Nazareno y la Soledad. Y por otra parte, hay una convocatoria un poco más espiritual. El próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, tendrá lugar la consagración de los matrimonios y familias al Inmaculado Corazón de María en el transcurso de una celebración presidida por el vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, Manuel Vargas, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús a las 5:30 de la tarde.
Pues sí que vas a estar ocupado el domingo, sí. Bueno, ya veremos cómo nos apañamos. De momento, vamos a escuchar tu reportaje de la semana, a ver qué nos cuentas hoy.
A lo largo de los últimos años han surgido algunas asociaciones en la universidad cuya intención es la evangelización de los estudiantes. Este es el caso de la asociación Totus Tuus, que desde hace 4 años se encuentra presente en la Universidad Carlos III de Madrid, y a la que se ha unido recientemente la asociación Veritas, su homónima en la Universidad Rey Juan Carlos, que fue aprobada oficialmente como asociación al inicio del presente curso académico. Julio Romano, presidente del Totus Tuus, nos ha explicado el origen de la asociación y el motivo por el que las agrupaciones como estas son tan necesarias en el ámbito universitario.
La asociación Totus Tuus nació hace 4 años con 2 ideas principalmente. En primer lugar, pues crear un espacio de encuentro y una comunidad entre los católicos de la Universidad Carlos III de Madrid. Y por otro lado también, pues, llevar nuestra fe y testimoniar a Cristo en la universidad. Esos eran los 2 objetivos.
Fundar una asociación es bastante complicado y el ámbito universitario puede ser en ocasiones un entorno muy difícil. Así lo explicó Julio al referirse al desarrollo de sus actividades en los diferentes campus.
No ha habido ninguna oposición explícita por parte de las instituciones universitarias o de los alumnos a nuestra asociación, pero sí que es verdad que han mostrado bastantes reticencias a lo largo de estos 4 años en lo referente a la celebración de bastantes actividades de la asociación. Por ejemplo, el primer año quisimos organizar una misa con el obispo en la universidad y no nos dejaron. Y ha habido otras ocasiones en las que también, de forma más o menos oculta, por así decirlo, se ha obstaculizado un poco nuestra labor. Pero bueno, nosotros con mucho ánimo a seguir adelante.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, la actividad de estas asociaciones ha podido dar fruto y ha propiciado que varios cristianos puedan encontrar una comunidad, un lugar donde expresar su fe y sentirse acogidos. Así lo explica Juan Manuel Ramos, uno de los fundadores y actual presidente de la Asociación Veritas.
Si bien Veritas aún está en estado de crecimiento y está madurando, sí que podemos ver ya los primeros frutos. El primero de ellos y el más evidente es que se está generando un ambiente, un sitio donde los católicos puedan vivir su fe en la universidad. Tenemos gente, tenemos chavales que ahora mismo no tienen una parroquia clara donde vivan su fe, o no tienen un carisma, un movimiento, lo que sea, donde puedan vivirlo. Y que en nosotros, cuando encuentran Veritas, están viendo ejemplos de cristianos jóvenes que viven su fe en la universidad y encuentran un sitio donde poder hacerlo con ellos. Y eso ya es muy bueno de por sí, porque alimenta la fe de los estudiantes. Luego, el segundo fruto es que estamos recibiendo noticias de que alejados de la fe, que no creen ni nada, se están acercando a horas santas nuestras.
De este modo, los jóvenes católicos hacen gala del espíritu comunitario que caracteriza a la Iglesia, teniendo como punto en común a Cristo y el deseo de que todos le conozcan. Sin duda, se trata de una llamada a la unidad entre los cristianos universitarios, en este año de la sinodalidad que acabamos de comenzar.
Pues muchas gracias, John. Qué preciosa labor en el mundo estudiantil realizan estas asociaciones. Precisamente el obispo se reunió con Totus Tus ayer en el marco de la visita pastoral que está realizando en Leganés y celebró una misa con los estudiantes. Para ellos tuvo unas palabras de aliento y de esperanza, que es lo que nos hace falta a todos en este tiempo de Adviento. Bueno, ya que hablamos de nuestro prelado, don Ginés, vamos a escuchar su carta semanal en este espejo, que siempre nos hace mucho bien. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de COPE de la diócesis de Getafe. Esta próxima semana celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En medio del Adviento, en el tiempo de la esperanza, se enciende una luz, una estrella que brilla de modo especial y que nos transmite un mensaje precioso de belleza. La esperanza es posible. Es una mujer que no ha conocido el pecado, una mujer que ha cumplido con la misión que Dios le ha dado, la que nos dice que la esperanza es posible, que la esperanza es posible cuando se confía en el Señor. No se tiene más esperanza porque se hagan cálculos, no se tiene más esperanza porque tenga todas las seguridades, porque tenga todo previsto, porque tenga todo cerrado. La esperanza es aventura, la esperanza es riesgo, la esperanza es confianza. Saber decir que sí, aunque no las tenga todas conmigo, aunque no lo entienda todo, aunque sepa que vivo en la humildad, en la debilidad, pero me sé sostenido en esa debilidad, y por eso la esperanza del que confía, del que sabe que no está solo. La esperanza de aquel que sabe que hay un futuro porque hay alguien en la meta, porque tenemos algo que esperar. Por eso, en medio del tiempo de Adviento en el que esperamos al Salvador que vendrá en Navidad como vendrá al final de los tiempos, hoy María es una estrella de esperanza, un signo de esperanza en el caminar del pueblo cristiano y en el caminar de la humanidad. ¿Quién cambia el mundo? El mundo lo cambian los hombres y las mujeres de fe. ¿Quién transforma la realidad? Aquel que sabe fiarse de Dios y decir a Dios que sí. Por eso María sigue siendo un signo para todos nosotros. María nos invita a vivir en la gracia. Lo que nuestros pecados demoran, la gracia de Dios lo hace más presto, lo hace más presente. Y ese es el signo de la Virgen María, aquella que en un momento de la historia dijo que sí al llamado de Gabriel en nombre de Dios, y por eso ella se convirtió en causa de salvación para todos. Yo me pregunto, ¿yo también puedo ser causa de salvación? ¿Tú también puedes ser causa de salvación para los demás? Así es, podemos ser causa de salvación si nos fiamos de Dios, si nos abandonamos a Él, si decimos como María que sí. Os deseo una feliz semana, una semana de puente para mucha gente. Que Dios os bendiga.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso para el tiempo de Adviento con esa mirada puesta ya en la Virgen María y en la llegada del Señor. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con la invitada del programa de hoy. El miércoles 1 de diciembre se celebraba la Jornada Mundial de la Lucha contra el SIDA, un día para recordarnos el compromiso de todos en la lucha contra esta enfermedad que, gracias a Dios, se cobra cada vez menos víctimas mortales. En la Casa de Acogida para Enfermos de VIH, BASIDA, ubicada en Aranjuez, llevan 31 años luchando contra la enfermedad y creando un hogar para todos aquellos enfermos y voluntarios que quieran unir sus fuerzas en esta causa común. Para que nos hable del trabajo que realizan en esta entidad sin ánimo de lucro, hemos invitado al programa de hoy a Cristina Alonso, que es una de las voluntarias con más solera, ya que lleva allí los mismos años que la casa. Cristina, buenas tardes, feliz 31 cumpleaños y gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, un placer estar aquí.
Bueno, el placer es nuestro porque queremos que compartas con nosotros toda esa experiencia que llevas dentro, que has vivido durante todos estos años. Nosotros decíamos al principio de la entrevista que, gracias a Dios, pues parece que ahora se habla menos de SIDA. Bueno, con esto del coronavirus no se habla nada, pero bueno, en años anteriores, ¿no? Que también hay menos muertes. Y no sé si es una percepción real y me gustaría que nos dijeras cómo lo vivís vosotros en la casa, si es verdad que llegan menos usuarios.
Pues hombre, sí que realmente es una percepción real, porque afortunadamente el SIDA, desde que aparecieran los tratamientos retrovirales hace, pues desde el año 96, pues estamos hablando de una enfermedad crónica y que con expectativas y calidad de vida, la verdad que bastante parejas a lo que es una persona sana. Entonces, por supuesto que ha habido un avance muy significativo, porque ya SIDA no es igual a muerte. Y sino que la persona que está afectada por el SIDA tiene también un futuro y tiene también una buena calidad de vida.
¿Y cómo fueron los orígenes de BASIDA y cómo llegaste tú hasta allí?
Bueno, los orígenes de BASIDA, nosotros somos de Aranjuez, de un grupo de parroquia, que con 13 años coincidimos en una parroquia, en un grupo de renovación carismática. Y bueno, pues desde que nos conocemos, este grupo de jóvenes, empezamos a hablar de por qué no tener un proyecto común de vida, y puede que ese proyecto común pudiera servir para también echar una mano y ayudar a esos que quizá no tienen tanta suerte como nosotros y que la vida no les ha tratado tan bien, ¿no? Entonces, pues este grupo de jóvenes, con 13 años nos conocemos y a partir de ahí fuimos creciendo y madurando en esa idea, rezando esa idea y dándola, vamos a decir, como fortaleza y sostenibilidad, hasta que un día, en el año 90, por supuesto, es un proceso, no es nada que surja de la magia ni nada que surja de repente, pero en el año 90 abrimos nuestra primera casa de acogida y este grupo de jóvenes del que yo formaba parte, pues decidimos dejarlo todo y dedicar nuestras vidas a este proyecto. Y desde entonces, pues vivimos aquí 31 años ya.
Madre mía, qué decisión más valiente. A mí me gustaría que nos contaras, bueno, pues tú, como tú bien dices, has madurado y has crecido con la casa. ¿Qué cambios has percibido a lo largo de estos años?
Pues cambios mucho, no tanto en la filosofía de la casa, que sigue siendo la misma, el de ofrecer un hogar y una familia a los que llegan hasta aquí, sino sobre todo a nivel de perfil de personas que atendemos. En los primeros años, el perfil era enfermos de SIDA y personas con problemas de adicción a la heroína, porque una de las vías de transmisión de la enfermedad era vía sanguínea y las personas que consumían heroína lo hacían a través de jeringuillas que compartían. Entonces, los primeros años estuvieron centrados en estos perfiles, pero ahora pues los perfiles se han ampliado y bueno, pues ahora atendemos a personas en situación de exclusión social por muy diferentes motivos. Puede ser por una enfermedad, puede ser por adicción, puede ser por precariedad económica, puede ser por marginación o por algún tipo de discriminación. O sea que realmente ahora Basida es una casa con unos perfiles muy, muy diversos y muy plurales.
Bueno, tú con todos estos años de andadura, pues habrás vivido de todo, habrás conocido muchísima gente distinta y seguro que algunos muy especiales. Yo no sé si hay algún testimonio de alguna persona que se te haya quedado clavado en el corazón y que quieras compartir con nosotros.
Pues mira, pues así han pasado 1.400 personas en estos 31 años. Entonces, pues como te digo, conocer realidades y vidas, pues y el tener el privilegio de compartir y de acompañar los últimos momentos de tantas personas, realmente hay testimonios que evidentemente se te quedan grabados en el corazón y que bueno, forman parte ya de tu propio caminar, ¿no? Pues no sé, yo sobre todo los primeros residentes, nuestro primer residente que fue Julián, que fuimos a por él a Santander porque estaba en una cárcel en el Dueso y estaba en la fase terminal del SIDA, no tenía absolutamente a nada ni a nadie que lo apoyara ni que cuidara ni que pudiera atender sus momentos finales, y para nosotros fue un privilegio poder acogerle en nuestra casa como primer residente de los que luego venían después, y compartió con nosotros y tuvo toda la santa paciencia porque nosotros no habíamos tenido nunca ningún contacto con personas con estos perfiles, y él supo enseñarnos, tuvo la paciencia de que aprendiéramos y sobre todo pues el aprender a tratar y al estar y al acompañar a personas que realmente nunca habíamos tratado con ellos, ¿no? Entonces, pues Julián significó nuestro primer residente, murió poco después de ingresar, un 26 de enero del año 91, cuando habíamos abierto la casa el 15 de diciembre, y bueno, para nosotros siempre ha sido pues un maestro.
Bueno, el año pasado y este, todos, ¿no?, pues hemos vivido marcados por la enfermedad, el miedo, la soledad provocados por esa pandemia del coronavirus. Me gustaría que nos dijeras cómo lo habéis vivido vosotros dentro de la casa.
Bueno, nosotros afortunadamente nos hemos considerado privilegiados en esta historia porque sí que, bueno, nosotros hemos tenido que estar confinados, no todos, pero bueno, nuestras casas son casas abiertas, con espacios abiertos, y bueno, nuestra vida cambió poco, aunque bueno, que no teníamos que salir a consultas, que no teníamos que salir a gestiones, ese tipo de cosas, con lo cual incluso disfrutamos todavía más de la familia y de estar juntos, ¿no? Y bueno, afortunadamente, aunque tuvimos algunos brotes de COVID en las casas, pues bueno, lo hemos llevado bastante bien y hemos superado bastante bien esos primeros meses de pandemia. Y bueno, el SIDA tampoco ha descansado cuando ha estado COVID. Entonces, nosotros sabemos lo que es vivir una pandemia y lo que es vivir el miedo y lo que es vivir pues con esa incertidumbre, ¿no?, vital. Entonces, bueno, la verdad que para nosotros han sido momentos también difíciles porque veíamos la situación, evidentemente, pero dentro de eso también hemos sabido, pues yo creo que un poco seguir con nuestro día a día.
El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza y a nosotros nos gustaría transmitir esa esperanza que tú nos llega a través de tu voz a nuestros oyentes. Cuéntanos, ¿qué te aporta a ti ese trabajo que realizas en Aranjuez?
Uy, pues a ver, para mí no es trabajo, para mí es la casa donde vivo, mi hogar, porque llevo viviendo aquí desde hace 31 años, y luego también mi familia. Yo tengo mi familia en Aranjuez, pero realmente dicen que el roce hace el cariño, ¿no? Entonces, pues con quien compartes y con quien convives y con quien lloras y ríes, al final el vínculo es familiar, afectivo y emocional, ¿no? Entonces, pues la verdad que me aporta calidez, me aporta seguridad, me aporta aprendizaje, porque ellos son auténticos maestros de vida, y me aporta pues una comunidad con la que comparto ideales y con la que comparto pues una labor, una misión. Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir?
Todo al final, ¿no? Es una vida. Bueno, cumplís 31 años de esfuerzo y de lucha y de alegría también. Y lo vais a celebrar con un conjunto de actividades que no son presenciales, que las vais a retransmitir a través de vuestro canal de YouTube, pero que, bueno, nos gustaría contarlas a nuestros oyentes. Van a ser en la fiesta justo de Santa Maravillas de Jesús. Cuéntanos qué tenéis preparado. Sí.
Bueno, pues este año decidimos mantener un poco esas restricciones, ¿no?, de que no fuera presencial. Lo vamos a celebrar el domingo 12 de diciembre y vamos a celebrar solo un día. Tradicionalmente son tres, pero solo vamos a hacer un día y vamos a intentar eso, que la gente que nos quiere, que son muchas afortunadamente, pues pueda por lo menos al día siguiente pues ver los actos y bueno, pues celebrar con nosotros también, aunque sea a través de virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una misa, una Eucaristía de Acción de Gracias, donde nos va a acompañar el señor obispo, don Ginés, y bueno, pues en esa Eucaristía, pues eso, dar las gracias y ofrecer todo lo que ha significado estos 31 años. Luego tendremos una comida de hermandad y una comida pues de estar, compartir. Y luego por la tarde tenemos a las 5 de la tarde tendremos un concierto homenaje. Ese concierto lo haremos la gente de Basida, que tenemos un grupo de música, y un homenaje a nuestros voluntarios que durante el COVID, a pesar del confinamiento, han estado con nosotros y bueno, han sido nuestras manos y nuestros pies fuera de Basida. Han hecho nuestros recados, han hecho nuestras gestiones, nos han hecho las compras, uh-huh. Y bueno, la verdad que han sido un pilar fundamental. Y luego tenemos una actuación de un grupito de la Escuela de Danza Palmira, un grupito pequeño de bailarinas, que entre las que está una de nuestras niñas, y luego una actuación de Basida Escena, que llamamos, donde los voluntarios y residentes de la casa pues vamos a poner en escena algunos pequeños sketches que hemos preparado.
Pues qué gran labor hacéis. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros, Cristina. Feliz aniversario otra vez y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Y nuestros oyentes ya saben que, bueno, se pueden acercar a Basida porque lo que sí es presencial es su Belén. Lo pueden visitar durante todo el tiempo de Navidad. Y si quieren colaborar con su tiempo o con un donativo, pueden hacerlo a través de su página web, www.basida.com. Basida pues hace una estupenda labor solidaria, como nuestro compañero John Valdés, con sus aportaciones culturales cada semana.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que Manos Unidas Getafe ha organizado un duatlón solidario en el municipio de Parla, con el objetivo de recoger donaciones para la realización de sus proyectos de ayuda al desarrollo. Este evento deportivo tendrá lugar el próximo 18 de diciembre a las 10 de la mañana en el Parque de las Comunidades. Las modalidades de participación abarcan un recorrido para bicicleta de montaña y otro para carrera. Quienes deseen concursar podrán inscribirse según la edad que tengan. La inscripción en el duatlón es gratuita, aunque desde Manos Unidas se ha pedido que se realice una pequeña donación al recoger el dorsal. Este donativo puede consistir en una aportación económica de 3 euros o en la entrega de un juguete nuevo que irá destinado a las familias más necesitadas de Parla. Si desean participar, como ya hemos dicho, es necesario inscribirse. Pueden hacerlo a través del formulario que acompaña esta noticia en nuestra página web, www.diocesisgetafe.es. O también pueden conocer más sobre esta iniciativa en la web de la organización, manosunidas.org/delegacion/Getafe.
Pues una ONG católica que está haciendo mucho bien, tanto dentro como fuera de España, y que no para de poner en marcha iniciativas para sus proyectos de ayuda. Merece la pena colaborar. Empiecen a entrenar y pónganse un buen equipo para ello. Y andando, que no corriendo ni en bici, John, vamos ya terminando este espejo de hoy. Pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El santoral católico festeja hoy, viernes 3 de diciembre, a San Francisco Javier, el llamado apóstol de las Indias. Este conocido santo, muy querido en nuestra diócesis, fue un religioso y misionero navarro de la Compañía de Jesús, nacido en la localidad de Javier y fallecido en la isla de San Juan. Fue Javier quien impulsó las vocaciones al sacerdocio de los indígenas y creó el primer seminario de Goa, a la vez que proponía la catequización directa y la traducción de los textos litúrgicos a las lenguas locales. Pues con este santo y su ejemplo de vida terminamos por hoy. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.